Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, el calor sofocante nos ha dado un respiro. Más de la mitad de España está hoy bajo avisos por lluvias y tormentas. Madrid no ha escapado a esa vaguada atlántica que se está desplazando por la península, dejando a su paso abundantes precipitaciones y un agradecido descenso de las temperaturas. Aunque aquí en nuestra región no se han producido daños graves, sí ha llovido con especial fuerza en municipios como Manzanares, El Real, Mata el Pino o El Boalo, y algunas viviendas se han inundado.
Desde las 4 de la mañana que empezó la primera tormenta, y la gorda ha sido a las 7 de la mañana. No tenemos luz, hasta que no seque todo un poco. Los bomberos me han aconsejado que no la dé, evidentemente. Queda bastante agua que retirar, limpieza es lo que nos toca hacer.
En unos minutos afinamos la previsión de las próximas horas con nuestros compañeros del tiempo. También les contaremos lo que ha dado de sí la comparecencia del ministro de Transportes en el Congreso de los Diputados para hablar de los problemas en la red ferroviaria. Óscar Puente se ha referido a las incidencias en las estaciones de Chamartín y Atocha.
Para albergar esos tráficos, Atocha está ya al límite de su capacidad. Por eso se está construyendo la pasante de Atocha subterránea en este momento. Por eso están en marcha las obras de ampliación de Chamartín. No hay espacio. La estación de Chamartín está muy tensionada para albergar los tráficos que acoge en este momento.
Explicaciones a las que ha respondido el consejero madrileño de Presidencia, Miguel Ángel García, pide al ministro hechos y soluciones.
Las explicaciones que tiene que dar el ministro Puente es cuándo va a empezar a ejecutar ese plan de cercanías que tiene abandonado en un cajón, un plan que preveía más de 5.000 millones de euros para invertir en la Comunidad de Madrid.
El debate sobre la crisis migratoria sigue subiendo de tono. Pedro Sánchez termina hoy en Senegal su gira por África tras advertir de que es imprescindible el retorno de quienes llegan a España irregularmente.
Principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos.
El Partido Popular habla de política de bandazos en el gobierno. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, pide al Ejecutivo que se aclare.
24 horas después, ayer, Sánchez apostaba por deportaciones masivas de los inmigrantes que hayan llegado de forma irregular a nuestro país. Yo, sinceramente, no sé a qué Sánchez debo contestarle.
Y otro nombre protagonista de este jueves es el de Daniel Sancho, que ha evitado la pena de muerte en su juicio por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Su condena ha pasado a cadena perpetua por haber colaborado con la investigación. La familia del médico colombiano está satisfecha con la sentencia y no se opone a que la cumpla en España. Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho, ha confirmado que recurrirán el fallo.
Ahora tenemos que traducirla, ver la motivación y posteriormente diremos los motivos para recurrir, pero que se va a recurrir seguro, sin ninguna duda.
Más noticias de este día ahora en titulares con Mónica Roncero. Noticias de este día ahora en titulares con Mónica Roncero. 18 parejas madrileñas se darán hoy el sí quiero a la vez.
La macroboda será a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Sebastián Mártir de San Sebastián de los Reyes. La idea se le ocurrió al párroco al observar cómo muchas parejas renunciaban a contraer matrimonio por los costes asociados a la celebración. Y no por ser una boda compartida, los novios están hoy menos nerviosos.
Muy ilusionados, yo creo que la palabra clave es la ilusión que tenemos todos.
Muy nervioso también, porque es mi primera vez.
Coles abiertos para conciliar.
Una iniciativa de la Comunidad de Madrid que comienza este curso y a la que se han adherido 71 municipios. A partir del lunes, 56 centros educativos de la región estrenarán la apertura en días no lectivos.
Pues de esos 70 ayuntamientos que se han adherido, ya más de 40 ya estarán a partir del 2 de septiembre a disposición de todas las familias que lo soliciten. Y, en fin, nosotros lo que hemos hecho es habilitar el crédito suficiente y necesario para que todos los ayuntamientos que quisieran pudieran adherirse.
Todo preparado para recibir esta tarde a la princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín.
La princesa de Asturias ingresará en tercer curso como guardia marina de primero. Tras su paso por la Academia Militar de Zaragoza, Leonor de Borbón comienza así su segundo año de formación castrense. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Creo que la formación militar es esencial y fundamental porque lleva consigo una serie de valores, de compromiso, de lealtad, de amor a España, de solidaridad con los ciudadanos, de liderazgo, que es muy importante para quien va a ser la futura jefa del Estado.
Titular del deporte, José María Bonilla.
Se sigue disputando la jornada intersemanal. Ayer Atlético 1, Valencia 0, Real Sociedad 1, Alavés 2, Valladolid 0, Leganés 0 y Atlético de Madrid 0, Español 0. Para dejar con 5 puntos a rojiblancos y pepineros en cuarta y quinta posición respectivamente. Hoy concluye la jornada con el Girona Osasuna a las 7 y la Unión Deportiva Las Palmas Real Madrid a las 9 y media de la noche. Vuelve Mendy una vez cumplida la sanción y Carlo Ancelotti cuenta con las bajas de Alaba, Camavinga, Bellingham y Vallejo. No tiene intención el técnico italiano de hacer una revolución en el 11 para dar descanso.
Tenemos muchos recursos para ver el cansancio de los jugadores. La idea es de no hacer mucho cambio hasta el primer parón. Y después del primer parón, creo que cuando empieza la Champions League, tendremos un calendario que aprieta mucho más. Ahí se puede pensar a rotar un poco el equipo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Tomamos el pulso a la circulación en las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que provoca complicaciones en la M40 a la altura de Villaverde en ambos sentidos y que provoca el corte de dos carriles. En el resto de vías hay circulación fluida y cómoda.
El tiempo.
Jornada pasada por agua, como les venimos contando en la Comunidad de Madrid. Parece que nos da tiempo a secar los paraguas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hemos tenido una tregua esta mañana después de una madrugada movidita en la que el cielo de la Comunidad de Madrid ha rugido con esas tormentas, fruto del calor acumulado en superficie y del aire frío que ha llegado a las capas altas de la atmósfera. Pero atención porque se van a reactivar esas tormentas, ya se están produciendo en zonas del sur y el aviso se mantiene hasta la medianoche por parte de la Agencia Estatal de Meteorología por esas tormentas que localmente pueden ser intensas y pueden venir también acompañadas de granizo y de fuertes vientos. Las temperaturas, el desplome de temperaturas significativo, muy notable. Ayer llegamos a alcanzar 37 grados en la capital y a esta hora apenas llegamos a los 27 y prácticamente ahí se va a quedar el termómetro. Como mucho subiría 1 o 2 grados, pero el descenso ha sido de hasta 10 grados en las máximas.
¿Esta situación, Antonio, se prolonga también mañana?
Sí, sobre todo durante la próxima noche y hasta el mediodía de mañana seguirán los avisos por tormentas en toda la Comunidad de Madrid. Y ya en la segunda mitad del día es probable que tengamos igual ratos de sol, a última hora probabilidad de algún chubasco en las comarcas más orientales. Mañana se recuperan las temperaturas, pero hablamos de registros no más allá de los 29-30 grados. Así que se empieza a notar ya hoy vaguada de aire frío, a partir de mañana Dana, esa depresión aislada a niveles altos, y notaremos los efectos, especialmente con tormentas, de nuevo esta próxima madrugada.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. En la técnica, Quique Viso.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo Álamo y tú sois dos hasta las dos. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Se lo acabamos de contar, la Comunidad de Madrid sigue a esta hora en aviso por tormentas tras una madrugada pasada por agua en la región, que afortunadamente no ha dejado incidencias graves. El recuerdo de la Dana, que se produjo hace aproximadamente un año, ha servido para aumentar en este tiempo los sistemas de prevención. Carlos Sánchez Blas.
Sí, fue hace un año cuando la palabra Dana entró en nuestras vidas. La Dana es una depresión o baja presión atmosférica en niveles altos, vamos, la gota fría de toda la vida. Consejos desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, su director general, Pedro Ruiz, nos asesora si nos pilla en nuestra vivienda.
Los sistemas de protección eléctrica, a ser posible desconectarlos de esas zonas para que no se vean afectados y salte el suministro en el resto de la vivienda, y de esa manera podamos seguir manteniéndonos en esa vivienda y siempre buscando los sitios altos, con alimentos, con carga en el teléfono y con lo imprescindible para poder subsistir mientras dura esa tormenta.
Desde el Cuerpo de Bomberos de Madrid, ¿qué debemos hacer si estamos dentro de un vehículo?
Estar lo más calmado, lo más pausado posible, tener mucha sangre fría. Lo primero, ¿quién prima? ¿La seguridad a quién prima? Pues de los pequeños. Ayudarles a ellos a subir a esa parte superior del vehículo, darles un punto de anclaje, y una vez que ya tengas seguro a tu tripulación, pues ya tú eres el último que sale del vehículo. Importantísimo alertar al 112.
Algunos vecinos del Boalo, Mataelpino y Manzanares el Real ya han padecido el rigor del agua esta pasada madrugada.
Desde las 4 de la mañana que empezó la primera tormenta, y la gorda ha sido a las 7 de la mañana. No tenemos luz, hasta que no seque todo un poco. Los bomberos me han aconsejado que no la dé, evidentemente. Queda bastante agua que retirar, limpieza es lo que nos toca hacer.
Salimos a la calle para preguntar a los madrileños cómo afrontan este cambio meteorológico tras el intenso calor de las últimas semanas.
Que han bajado mucho las temperaturas, pero que ha subido la humedad y eso agobia también. Pero bueno, se está bien, se agradece.
En vez de chanclas, zapatilla, es lo que he hecho por ahora.
Desde el ayuntamiento nos transmiten que de momento no se plantean cerrar los parques de la capital. El gobierno regional acaba de licitar un proyecto que pretende evitar inundaciones en el tramo de metro línea 5 entre Marqués de Vadillo y Urgel.
Unas lluvias de las que también están muy pendientes los agricultores madrileños. Hace unos años la Comunidad de Madrid instaló generadores de yoduro de plata para evitar los daños de las tormentas en el campo. Estos dispositivos hacen que el tamaño del granizo se reduzca antes de llegar al suelo, disminuyendo así sus posibles daños sobre las cosechas. Paloma Nolasco, ¿cómo funcionan estos generadores?
Básicamente aprovechan las corrientes verticales entre el cielo y las zonas inmediatas de la atmósfera. En su interior se mezclan los componentes y por una chimenea salen al exterior. Así lo cuenta Vicente Cámara, responsable de la red antigranizo de la Comunidad de Madrid.
Hace una combustión con gas propano y quema un líquido, que es una disolución cetónica de yoduro de plata, que se libera a la atmósfera. Entonces, por las corrientes de convección, sube hacia las nubes.
La superficie que cubre esta red es de casi 200.000 hectáreas. Ello supone la totalidad de la comarca de Las Vegas y la Baja Campiña. Ahora estamos en campaña antigranizo. Va del 1 de mayo al 30 de septiembre y este es el motivo.
Porque en esa fecha es estadísticamente cuando se producen también más tormentas de granizo. Y segundo, porque es cuando los cultivos son más sensibles, especialmente los cultivos de regadío, que son los cultivos de más interés agrícola y de mayor precio.
Su técnica es respetuosa con el medio ambiente, solo hace que los gránulos de hielo sean más pequeños, aunque tampoco es la panacea.
Magia no hace tampoco. Si viene una nube con el granizo ya formado, va a granizar, la enciendas o no lo enciendas. Si la nube se está formando núcleos de granizo, lo que sí que facilita es que ese granizo se haga más pequeño y caiga en forma de agua. O si llega a caer, caigan bolas de granizo más pequeñitas.
Los 14 generadores que hay solo actúan cuando la Agencia Estatal de Meteorología predice riesgo de tormenta con posibilidad de granizo superior al 50% en la zona cubierta. Esto solo ocurre, como mucho, 6 días en 5 meses.
La Comunidad de Madrid, cambiamos de asunto, abre este domingo la cita previa para inmunizar a 50.000 bebés frente al virus que causa la bronquiolitis. La campaña comenzará el 1 de octubre. La Consejería de Sanidad enviará a las familias un SMS y hará una campaña informativa con cartelería explicativa. La incorporación de esta medida preventiva la pasada temporada logró una reducción del 90% de ingresos hospitalarios por esta infección. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
La inmunización de los menores nacidos a partir del 1 de abril de 2024, es decir, aquellos que tienen menos de 6 meses, se llevará a cabo durante todo el mes de octubre con cita previa en 9 hospitales públicos. Y los niños nacidos entre el 1 de octubre y el 31 de marzo del 2025 serán inmunizados en las maternidades en las que nazcan.
Y el próximo lunes, más de 40 centros educativos de la región estrenarán el programa de apertura en días no lectivos de la Comunidad de Madrid, una iniciativa que busca facilitar la conciliación de las familias. Begoña Larcón.
Sí, es un servicio que ofrece la Comunidad de Madrid en colaboración con los ayuntamientos que se hayan adherido a este programa. Son más de 70, explica el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
Pues de esos 70 ayuntamientos que se han adherido, ya más de 40 ya estarán a partir del 2 de septiembre a disposición de todas las familias que lo soliciten. Y, en fin, nosotros lo que hemos hecho es habilitar el crédito suficiente y necesario para que todos los ayuntamientos que quisieran pudieran adherirse y pudieran ofrecer a las familias este servicio.
Los colegios estarán abiertos para alumnos del propio centro, aunque también podrán participar niños matriculados en otros del mismo municipio, siempre y cuando queden plazas libres. El objetivo de esta iniciativa es cubrir los días previos al arranque del curso escolar, pero también habrá actividades en las jornadas no lectivas.
Ese programa que permitirá, por un lado, abrir las puertas en los días no lectivos, por ejemplo, durante los primeros días del mes de septiembre, o de Navidad, o de Semana Santa, pero también establecer actividades extraescolares.
El programa Día sin Cole puede beneficiar a más de 310.000 alumnos de 800 centros del segundo ciclo de infantil y de primaria. La Comunidad de Madrid destinará hasta 12 millones de euros. El Ayuntamiento de la capital no descarta sumarse en un futuro.
Las 75 escuelas infantiles de Madrid capital se preparan para recibir a los más pequeños a partir del día 5 de septiembre. Y no solo a ellos, también a sus padres, que van a poder participar en el periodo de adaptación de sus hijos. Mar García.
Si acabó lo de dejar al niño llorando en la puerta, los familiares pueden compartir en el aula el periodo de adaptación en las escuelas municipales. Lo cuentan Monse, Isabel y Begoña, educadoras en Villa de Vallecas.
No es que tú sueltes al niño y te vayas. Puedes vivir con en tu niño su proceso.
Puede ser una semana, 3 días o 15 o 20.
Si el niño todavía no está lo suficientemente adaptado, que pueda venir otro familiar. Muchas veces el abuelo, la abuela. Muchos dicen, es que me da ganas de llorar. La adaptación la vivimos peor los padres que los niños.
Bueno para el peque, bueno para los padres, eso y las dos educadoras por clase.
Te permite que a lo mejor hay un peque que necesita echarse una mini siesta a las 10 de la mañana, la posibilidad de que una compañera o un compañero se quede con esos niños.
Desde Cibeles se recuerda que hay becas que han aumentado su cuantía. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Se hizo una modificación al alza respecto a las rentas que podían acceder a esas becas y también al dinero que se da en cada uno de los tramos, por lo tanto mejoras que desde luego el presupuesto que estaba destinado que incrementamos este año se vaya a gastar y si hubiera que ampliarlo, pues desde luego se haría.
Así se preparan las 75 escuelas infantiles municipales para el nuevo curso. En una semana casi 9.000 alumnos menores de 3 años vuelven a la rutina.
También preparan el bolsillo las familias para la vuelta al cole. Este año será un 13% más cara, según la Organización de Consumidores y Usuarios, que ha calculado un gasto escolar medio de 2.588 euros por hijo. Aquí, en Madrid, se va a superar esa cifra, Quique Díaz.
Sí, porque un año más, Madrid es la comunidad que más gasta en educación de toda España. 800 euros de media por encima del gasto nacional y el doble que la que menos gasta, Andalucía. Enrique García es portavoz de la OCU.
A ese incremento del 13% de gasto en la vuelta al cole generalizado en Madrid, pues hay que aplicárselo a esos 3.422 euros al año, es el coste por hijo que tiene la vuelta al cole en la Comunidad de Madrid.
Los gastos más incómodos para las familias son los que acompañan a la expresión vuelta al cole. Los iniciales, libros, estuches, bolígrafos, mochila y demás material, que por otro lado son los obligatorios, los que todos pagamos que este año, por cierto, también subirán.
Nosotros ciframos en unos 580 euros esos gastos iniciales de vuelta al cole de media, pero luego hay que añadirle mucho, que tienen continuidad a lo largo del año.
Sí, son gastos a los que se refieren mucho más cuantiosos aún que los iniciales, los que son, digamos, opcionales, que muchas veces se acaban convirtiendo en obligatorios para muchas familias.
Si echas cuenta, pues una familia se gasta más en las actividades extraescolares que en los libros, de media. Hablamos del comedor, en el que muchas familias pues recurren al comedor por esa dificultad de recoger a los niños en mitad de la jornada laboral, ¿no? Nuestra encuesta señala que hay un 20% de familias que no pueden afrontar estos gastos de actividad extraescolar y, sin embargo, tienen esa necesidad, ¿no? De ahí que nosotros pidamos pues la extensión de los programas de beca, de ayuda, pues que permitan ese desahogo económico a la familia.
Resumen, que realmente cuesta más realmente el cole que la vuelta al cole, que por cierto se puede llegar a multiplicar hasta por 7 si se elige la escuela privada de 1.200 euros de media a casi 8.000 al año.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:20. El ministro de Transportes relaciona las incidencias de este verano en la estación de Chamartín con problemas de capacidad debido al elevado número de viajeros en las instalaciones. Una situación que, según Óscar Puente, también afecta a la estación de Atocha y a la de Sants, en Barcelona. Una semana después de comparecer en el Senado, el ministro ha dado explicaciones hoy en el Congreso, pero esta vez a petición propia. Cámara Baja, Noelia Antoria.
Sí, ha dicho que las estaciones están al límite. El ministro Óscar Puente vuelve a avisar a los viajeros. Las molestias van a continuar hasta que se acaben las obras. La estación de Chamartín seguirá con un espacio reducido y Atocha asegura no puede acoger más viajeros. Achaca al auge de la alta velocidad y a los descuentos en los transportes el incremento de la demanda que se produce justo cuando trataban de adecuar la oferta.
El tiempo ha llegado antes de lo previsto y que las cifras previstas en los estudios de hace 5 o 6 años se han visto absolutamente desbordadas. Por tanto, insisto, volviendo al argumento anterior, el ferrocarril está ganando pasajeros, no pasajeros cautivos, sino pasajeros que, pudiendo optar por uno u otro medio de transporte, están eligiendo el ferrocarril.
El Partido Popular le acusaba de chulería y pedía su dimisión. Héctor Palencia.
Mintió el 19 de junio. En el Pleno del Congreso, usted, señor ministro, aseguró, con la chulería que le caracteriza, que no habría ni un solo problema en el sistema ferroviario durante este verano. Pedazo de boomerang que se lanzó, señor ministro, mostrando, como siempre, una falta de previsión y de responsabilidad.
Gobierno y PP se han culpado mutuamente de los fallos de los nuevos trenes Abril, una compra que gestionó el gobierno de Rajoy y que ejecuta el actual. Puente ha anunciado nuevas reclamaciones por las averías de estos trenes. Ha rechazado además las peticiones de dimisión, asegurando al PP y a Vox, sigan así, que no hacen otra cosa que apuntalarme.
Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, se ha referido a esas explicaciones de Óscar Puente. Pide al ministro soluciones urgentes.
Lo que esperamos del ministro Puente no son excusas, lo que esperamos del ministro Puente son hechos, que se ponga a trabajar, que se ponga a gestionar. Tiene un ministerio muy importante, muy complejo, que tiene que garantizar la movilidad de todos los españoles y de todos los madrileños. Y eso es lo que el ministro Puente tiene que explicar. ¿Qué va a hacer para acabar con el caos en el que ha sometido el transporte en nuestra región?
El juez que investiga al productor musical Nacho Cano por supuestas irregularidades en la contratación de becarios para su musical Malinche ha suspendido las declaraciones que tenía previsto realizar hoy al no poder citar a una de las personas investigadas. El sindicato Comisiones Obreras, que está personado como acusación, se ha mostrado sorprendido por esa incidencia. Luis Lombardo es su secretario de comunicación en Madrid.
Sorprendentemente, ayer recibíamos una notificación en la que se suspendía, por la que se suspendía dicha cita, justificada dicha suspensión en la imposibilidad de localizar a una de las principales implicadas, como es la directora de operaciones del espectáculo, algo que llama la atención dada la proyección pública y mediática de dicho caso.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Quinto encierro en las fiestas de San Sebastián de los Reyes, una carrera hoy amenazada por la lluvia y protagonizada por el golpe que ha recibido un corredor en una curva donde ha sido aplastado por toda la manada. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños graves. El encierro ha terminado con 9 heridos leves. La lluvia, como decimos, ha respetado este encierro. Veremos si ocurre lo mismo por la tarde. porque en Sanse hay hoy otra cita importante. Dieciocho parejas miran a esta hora al cielo cruzando los dedos a unas horas de darse el sí quiero al mismo tiempo en la primera macroboda que se va a celebrar en la localidad. Pedro Lorente ha comprobado cómo van los preparativos de última hora.
Todo preparado en la parroquia San Sebastián Mártir para escuchar el sí quiero de 18 parejas. Se trata de la primera macroboda de la región y además totalmente gratuita. Javier Sánchez Cervera es el párroco de la iglesia.
Las 18 novias van a arreglarse y a vestirse en el centro parroquial. Los novios estarán en la iglesia esperando y allí se encontrarán las parejas y tendremos la ceremonia del matrimonio, que es relativamente parecido a una boda normal, solamente que se repiten 18 veces los siquieros, las entregas de los anillos, de las arras y los besos de los novios, pero eso a la salida.
Enrique y Karina es una de las parejas afortunadas. Llevan 16 años siendo novios y hoy por fin darán el paso de casarse.
Nos conocimos en Perú, porque somos de Perú, por una amiga de ella, de mi mujer, y pues ahí nació el amor a primera vista y luego pues pasó lo que tenía que pasar.
Ilusión y nervios a escasas horas de empezar la ceremonia.
Muy ilusionados, yo creo que la palabra clave es la ilusión que tenemos todos.
Muy nervioso también, porque es mi primera vez.
Muchos vecinos del municipio se han involucrado para tener todo listo.
Mi vestido fue un regalo de una que hasta ahora no sé quién es la que me dio obsequio el vestido de novia.
Aunque no todos han apuntado a esta iniciativa.
Yo me voy a apuntar al macrodivorcio.
Ya sea una boda íntima o una macroboda, lo importante es que triunfe el amor.
Pues enhorabuena a todas esas parejas que se van a casar esta tarde en San Sebastián de los Reyes. Nosotros hacemos ahora un pequeño alto y enseguida nos ocupamos del caso Daniel Sancho.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Cadena perpetua para Daniel Sancho por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. El español ha sido declarado culpable de asesinato premeditado, de ocultar el cuerpo de la víctima a la que descuartizó y también de haber robado su documentación. Además, tendrá que pagar a la familia del cirujano una indemnización de más de 100.000 euros. Gabriel Aldea.
El juez de la corte tailandesa de Koh Samui considera que Sancho asesinó a Edwin Arrieta con premeditación, que descuartizó después su cuerpo, como él mismo reconoció, y que robó su pasaporte. Ocurrió en agosto del año pasado. Ahora ha sido condenado a cadena perpetua y se libra de la pena de muerte por su colaboración con la policía. Pagará además una indemnización de 106.000 euros a la familia de la víctima. Estas eran las palabras de su padre, Rodolfo Sancho, al salir de los juzgados.
A seguir luchando. Siempre a seguir luchando. Venga, gracias, 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 chicos. Gracias.
Por su parte, la familia de la víctima y su abogado, Juan Ospina, se han mostrado satisfechos con la resolución judicial.
Esta cadena perpetua corresponde también con esa voluntad de la familia de que Daniel pase el mayor tiempo posible de sus días en prisión. Y más cuando a la fecha y en este momento todavía no se ha escuchado un perdón sincero, un perdón humano, un perdón por el daño que se produjo a unos padres que no se despidieron de un hijo.
Juan Ospina ha añadido que si se produce el pago de la indemnización, condición para que Daniel Sancho pueda cumplir la pena en España, la familia de Edwin Arrieta no se va a oponer.
La defensa de Daniel Sancho ya ha anunciado su intención de recurrir esta sentencia. Gabriela, ¿cuáles van a ser los próximos pasos?
A partir de este momento tienen un plazo de un mes para recurrir la sentencia. Pueden presentar un recurso ante un tribunal de apelación y otro recurso ante el Tribunal Supremo. Los abogados de Daniel Sancho aseguran que aún no han tenido acceso a la totalidad de la sentencia y que aún no está traducida al español. Marcos Montes destacaba que se ha evitado la pena de muerte por las pruebas presentadas por su defensa.
Se va a recurrir, seguro, sin ninguna duda.
que la Fiscalía y la Guardia Civil van a recurrir, yo estoy convencido. Y lo más importante para mí es el hecho de que el presidente le haya dicho que él no es condenado, sino que es preso preventivo, que puede recurrir y que está en esa línea y que ha hecho un buen trabajo la defensa, que se recoge por lo visto en la sentencia.
Ahora queda esperar a si Daniel Sancho es trasladado a la cárcel del Tigre, en Bangkok, con muy duras condiciones. Javier Casado es presidente de la Fundación Más 34, que asiste a españoles con necesidades en el mundo.
Es una cárcel donde van los sentenciados con las sentencias más largas. El hacinamiento es brutal. Es una cárcel pensada para 3.000 personas y hay más de 7.000. Cuando tienes que compartir celda con 45 personas hacinados en el suelo para dormir, hay muchas fricciones para la comida, por la ducha, de todo tipo.
Los abogados trabajarán ahora para que Daniel sea extraditado y pueda cumplir la cadena perpetua en España. Para eso podrían pasar un mínimo de 8 años.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pedro Sánchez cierra hoy en Senegal su gira africana en búsqueda de más cooperación contra la inmigración ilegal. El presidente del gobierno se ha reunido con su homólogo senegalés y también ha participado en un encuentro con empresarios españoles que tienen intereses en el país africano. Luis Mínguez.
Sin dejar de defender la inmigración ordenada, el presidente Sánchez ha dado un giro a su discurso tras las críticas recibidas cuando desde Mauritania afirmó que la inmigración a nuestro país nos proporciona riqueza, desarrollo y prosperidad en lugar de ser un problema. Anoche, en Senegal, en uno de sus actos oficiales, el presidente incidió en la amenaza que puede encubrir la inmigración irregular por su posible conexión con el terrorismo y el narcotráfico y habló de repatriaciones.
Y para combatir esta amenaza, que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos.
Con semejante declaración, el Partido Popular no ha perdido la oportunidad de criticar los bandazos del gobierno en un tema tan sensible. Borja Semper, portavoz.
¿Cuál es la política migratoria de este gobierno? Eso es lo que nos preguntamos y lo que tiene unas consecuencias extraordinariamente negativas, estos bandazos y esta manera de actuar en política a base de titulares y de relato.
Los populares, que recuerdan además que países como Alemania se plantean deportaciones masivas tras el atentado yihadista de Solingen, exigen además al Ejecutivo disculpas por acusarles de xenofobia o decir que Vox les marca el paso en esta materia. Miguel Tellado.
Sánchez ha rectificado. Y lo ha hecho después de que un montón de cargos socialistas y de ministros en el día de ayer nos dedicasen un montón de insultos por decir algo similar a lo que el presidente del gobierno Sánchez ha dicho ayer.
Está previsto que Sánchez comparezca de un momento a otro ante los medios desde Dakar después de mantener un encuentro con el presidente senegalés, Bassirou Diomaye, y antes de regresar a España.
La ofensiva parlamentaria del Partido Popular por la financiación de Cataluña empieza a cobrar forma. El PP ha impuesto su mayoría absoluta en el Senado para convocar un pleno el día 4 de septiembre en el que la ministra María Jesús Montero explique los detalles del Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña. Y siguen los ecos sobre la negativa del gobierno a autorizar la OPA sobre Talgo. La Comisión Europea asegura que esa decisión corresponde al gobierno de nuestro país y que no es necesario que se la comunique a Bruselas. El Partido Popular ha preguntado por ello al ministro de Transportes. También ha intentado que Óscar Puente ofreciese hoy en el Congreso más explicaciones por la destitución de dos altos cargos de su ministerio tras conocer la auditoría sobre el caso Coldo. Volvemos a la Cámara Baja con Noelia Ontoria. Noelia.
Sí, el PP se ha mostrado preocupado por el futuro de Talgo, pero la pregunta de Héctor Palencia sobre inversiones alternativas para la compañía ha quedado sin respuesta.
Aclara a los españoles si contempla en Talgo el gobierno algún tipo de operación liderada por alguna empresa pública o participada, alternativamente a la OPA que han vetado. Aclara a los españoles si conoce el gobierno alguna otra operación societaria liderada por empresas 100% privadas, alternativa a la OPA que ha rechazado en Talgo. Aclare a los españoles si el gobierno ha mantenido algún contacto para incorporar socios en Talgo.
El ministro, en cualquier caso, se ha mostrado a la salida satisfecho por la respuesta europea. El PP también pedía explicaciones por el cese de dos altos cargos en su ministerio tras conocerse la auditoría sobre las mascarillas, sobre el caso Coldo. El portavoz popular Miguel Tellado acusaba al gobierno de querer cargar toda la responsabilidad únicamente en el exministro José Luis Ábalos.
La verdad es que es curioso que Sánchez pretenda ahora señalar como un corrupto a una persona, precisamente a una persona que es la que presentó en el Congreso la moción de censura contra la corrupción, decían ellos, y que le hizo presidente del Gobierno de España. Que pretenda cargarle el muerto a la persona que fue su mano derecha en el partido y también en el Gobierno.
El ministro contestaba subrayando que haber hecho la auditoría es un ejemplo de transparencia, mientras aseguraba no haber condicionado ese informe. Y contestaba con un caso de sobrecoste de más de 400 millones de euros en el Hospital Gallego Álvaro Cunqueiro.
Redujeron 20.000 metros la superficie del complejo hospitalario, pero el precio se incrementó. Es mágico. Esta modificación del contrato fue ilegal. Se rebajó la superficie, pero no el precio en beneficio de los adjudicatarios de la concesión. Estamos ante un escándalo descomunal que tiene a un único responsable, su líder, el señor Feijóo.
Puente lamentaba que la mayoría del PP en Galicia haya frenado una comparecencia sobre este caso.
Más cosas, el mes de agosto se acaba y el coste de la vida poco a poco se va moderando. El IPC se sitúa en el 2,2% en el octavo mes del año, encadenando así tres meses a la baja, según el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Los principales responsables, los carburantes, que han bajado de precio, y también los alimentos y las bebidas no alcohólicas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destaca que ya estamos muy cerca del límite del 2% que fija la Unión Europea y que eso habla bien de la gestión del gobierno.
Estos buenos datos, en definitiva, lo que nos dicen es que son eficaces las medidas de política económica del gobierno. Eficaces porque permiten compatibilizar una de las mayores tasas de crecimiento de la zona euro con esta progresiva moderación de los precios y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares.
Retrasar la jubilación aumenta el riesgo de una mortalidad temprana, según un estudio de Fedea. Un año de demora en la salida del mercado laboral eleva el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años en las ocupaciones más físicas. Conocemos más detalles de este informe con la ayuda de Eva Prat.
Retrasar la jubilación puede ser malo para la salud y poco rentable para el sistema. Es lo que viene a decir ese estudio de Fedea, que cifra en casi un 40% el riesgo de muerte antes de cumplir los 70 años si se demora un año el retiro. Se estima que el trabajador que fallece dejaría de aportar 8.500 euros a la sociedad, mientras que la seguridad social solo se ahorraría con esa muerte unos 5.000 euros. En la calle, la opinión es casi unánime.
Que se queden unos límites normales para que la gente se pueda jubilar con una pensión digna y al mismo tiempo no se quede al borde de la caja de pino.
Es que lo que van a conseguir es que estemos trabajando un mes y ocho de baja, pero además por cosas ya de estrés musculoesqueléticos.
Aquí imagínate con 70 años bajando cajas, ¿no?
Porque cuando te jubilas con 65, si has tenido un trabajo duro, estás ya para los leones, ¿eh?
Y eso es también lo que dice el informe, que trabajos de esfuerzo físico, pero también de estrés mental, son los que tienen mayor riesgo e incluyen hostelería, cuidado de personas y transporte. Para quienes no quieren jubilarse, pese a los años, los expertos tienen alguna receta. Isabel Aranda, psicóloga del trabajo.
Una flexibilización de las horas de trabajo, pues fuera una medida disponible, ¿no? Porque realmente están en plenitud de capacidades, pero a lo mejor pues les agota estar 8 horas diarias, ¿no? Pero pueden estar perfectamente 5 y quieren estar 5. Y esto sería deseable en muchos casos.
De hecho, Fedea recomienda introducir mecanismos de jubilación anticipada y parcial que permitan modular las horas de trabajo.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La princesa de Asturias comienza hoy su segundo año de formación castrense. Tras pasar por la Academia Militar de Zaragoza, la heredera al trono ingresará esta tarde en la Escuela Naval de Marín. Allí se formará como guardia marina. Julio César Cobos.
La princesa ahora irá uniformada con el blanco de la Marina. Será guardia marina de primera, Leonor de Borbón y Ortiz, y será recibida esta tarde con honores militares, previsiblemente sin sus padres. A doña Leonor le espera un exigente curso. Se va a levantar a las 7:45 de la mañana. Por delante tendrá 8 horas de clases, 1 hora de comida, 1 de gimnasio, y compartirá habitación con 3 compañeras. Su formación no acabará en Pontevedra. En enero se va a embarcar durante 6 meses en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado los valores que hay detrás de la formación de la princesa.
Como ministra de Defensa me siento muy orgullosa de que la princesa de Asturias esté realizando esta formación militar. Creo que la formación militar es esencial y fundamental porque lleva consigo una serie de valores, de compromiso, de lealtad, de amor a España, de solidaridad con los ciudadanos, de liderazgo, que es muy importante para quien va a ser la futura jefa del Estado.
La formación de doña Leonor de Borbón será más suave los fines de semana. Habrá horas libres desde mediodía del sábado. La princesa de Asturias tendrá que acostumbrarse a estas materias. Maniobra y navegación, conocer las partes de un barco y cómo afectan las condiciones meteorológicas a la navegación. En las instalaciones de Marín dispone para su formación de una piscina, un planetario con realidad virtual y un simulador de navegación.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Mariam González. Minuto de silencio por el último crimen machista en Sevilla.
En un acto de repulsa y condena por la muerte de una mujer de 58 años, presuntamente a manos de su pareja. De confirmarse así, el número de mujeres asesinadas por sus parejas ascendería a 32 en lo que va de año. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, hace un llamamiento a la sociedad a actuar si vemos casos de violencia doméstica.
Una llamada puede salvar una vida, así que apelar a la sociedad y, por supuesto, apelar a todas las representantes de todas las administraciones a seguir trabajando siempre en unidad, y tenemos que hacer que esta, por lo pronto, que esta sea la última víctima de este año, seguro. Y, por supuesto, lo dicho, ¿no? Vamos a reforzar ese mensaje a todas las personas, a toda la sociedad. Hay que denunciar, hay que denunciar y hay que denunciar.
Edmundo González hablará con los ministros de Exteriores comunitarios para debatir la crisis de Venezuela.
Lo hará por videoconferencia en un consejo informal de la Unión Europea un mes después de las elecciones electorales. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, recuerda: no se puede reconocer a Maduro como ganador mientras no se presenten las actas. A su vez, el ministro español, José Manuel Álvarez, asegura: hay que buscar una solución negociada.
Y el Programa Mundial de Alimentos suspende temporalmente sus trabajos en Gaza.
Lo hace después de que uno de los coches de la principal agencia de ayuda alimentaria de la ONU fuera atacado con varios disparos a pocos metros de un puesto de control israelí cuando regresaban de ofrecer ayuda humanitaria a los palestinos. Todo y en un día en el que el ejército israelí asegura haber matado a docenas de milicianos en combates, entre los que se encontraba un comandante de la inteligencia de la Yihad Islamista Palestina.
¿Quién no ha echado alguna vez una partidita a los videojuegos? Desde los más clásicos hasta las últimas propuestas, son una parte fundamental del ocio actual y su influencia ha pasado ya las barreras del entretenimiento. Hoy se celebra el Día Mundial del Videojuego, Alejandro Cabello.
Hablamos de una industria en auge en España, con un impacto económico de más de 3.055 millones de euros y casi 23.000 empleos directos e indirectos. Madrid quiere convertirse en un referente de este sector y por ello el Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha Madrid in Game, un espacio de impulso a la formación y el emprendimiento. Ángel Niño, delegado de innovación.
Muchos jugadores necesitan un espacio en el que desarrollar sus habilidades y sobre todo jugar en equipo, es decir, al final muchos jugadores, entre los que me incluyo, juegas desde tu casa, pero al final sí que quieres ver las caras y se genera más diversión jugando en equipo. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Madrid tenemos este pabellón que está totalmente abierto todos los días de la semana a cualquier madrileño.
Madrid cuenta en la actualidad con 43 grados de formación relacionados con este sector.
Terminamos. Se quedan a continuación en compañía de Belén Almonacid y Buenos Días Pasado. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana a las 2.